Gracias, presidenta. Excelencias, permítanme unirme a mis colegas dándoles la bienvenida al Comité CEDAW y reiterándoles nuestra gran admiración, respeto y gratitud por las valiosas contribuciones realizadas por la señora Vandana Rana, experta de este comité, particularmente por su compromiso decidido en el apoyo a las mujeres en situación de conflicto armado, incluso participando en una misión arriesgada a un país en conflicto. Señora jefa de la delegación, desde su último examen, Nepal ha realizado progresos importantes en su política pública en el ámbito de la salud, especialmente en relación con la salud sexual y reproductiva, adoptando en 2021, por ejemplo, una estrategia nacional contra la selección discriminatoria del sexo, lo que sigue siendo un estereotipo negativo en su país. Sin embargo, importantes retos quedan todavía pendientes para garantizar el derecho a la salud de todas las mujeres y niñas en Nepal, lo que se agrava además en el medio rural. Una tasa de mortalidad materna muy alta, una de las más altas en la región de Asia del Sur. Hay graves deficiencias en la atención en los centros sanitarios, acceso limitado a productos de higiene menstrual asequibles, instalaciones inadecuadas de aseos femeninos en el lugar de trabajo y en las escuelas. También hay retos y tabúes sociales sobre la menstruación, trato negligente por el personal sanitario y médico, particularmente a determinados colectivos de mujeres, falta de educación sexual en general en la población y particularmente entre los adolescentes, el acceso a los servicios de planificación familiar y al uso de anticonceptivos plantean igualmente retos comunes. Algunas mujeres se abstienen de utilizar anticonceptivos hasta que dan a luz un hijo varón, lo que provoca realmente un riesgo a contraer enfermedades de transmisión venérea. Las trabajadoras del sexo, por ejemplo, suelen recurrir a los anticonceptivos de emergencia, lo que provoca también efectos secundarios importantes. El estigma que rodea a todo lo que es la infecciones de transmisión sexual y al VIH y SIDA, inhibe a las mujeres a buscar una atención sanitaria oportuna y adecuada, lo que afecta particularmente a mujeres desfavorecidas como son las trabajadoras sexuales. ¿Cómo piensa el Estado parte adoptar medidas en todos estos ámbitos para afrontar estos retos? ¿Qué medidas tomará para reducir la mortalidad materna, para mejorar la gestión de la menstruación, para mejorar también todo lo que es y proteger a las mujeres de las enfermedades de transmisión venérea, para abordar el tema del VIH y SIDA, para abordar el tema de del acceso, por ejemplo, a los anticonceptivos? ¿Qué medidas se han tomado o se van a tomar para garantizar que todas las mujeres y niñas tengan acceso efectivo a los servicios de salud asequibles, inclusivos y accesibles, incluidos los servicios de maternidad, planificación familiar y salud reproductiva? Y cuando hablo de todas las mujeres y niñas, digo con independencia de las condiciones personales de la mujer, como son su nacionalidad, su etnia, ser indígenas, tener una discapacidad, pertenecer a la comunidad LGTBI, o ser trabajadora del sexo o tener bajos ingresos. ¿Qué medidas se van a tomar para hacer frente a las situaciones de discriminación, maltrato, abuso, incluida la violencia obstétrica en centros de salud o por personal sanitario y que además sufren particularmente grupos concretos de mujeres? Estoy pensando en mujeres con discapacidad, en mujeres indígenas, LGBTI, en trabajadoras del sexo y también en las personas intersex. Con respecto al aborto, la ley de 2075 sobre el derecho a una maternidad sin riesgo y a la salud reproductiva que además fue adoptada justo unos meses antes del último examen aquí en el comité, permite el aborto seguro hasta las 12 semanas de gestación y hasta las 18 semanas en el caso de violación o incesto. También permite el aborto hasta las 28 semanas en el caso de una decisión médica por riesgo de la vida de la mujer, por incompatibilidades del feto, por VIH o por otras enfermedades. Sin embargo, estos servicios no son fáciles de conseguir ni asequibles para muchas mujeres y tampoco se garantiza el consentimiento previo, libre e informado en todos los casos. Por otro lado, esta ley en el artículo 5, en el artículo 15 es incompatible directamente con el artículo 189 del Código Penal, que tiene previsto para armonizar el Estado estas dos leyes que contravienen. ¿Qué medidas se van a tomar para prohibir totalmente el aborto selectivo por sexo? ¿Cómo se va a garantizar que mujeres de grupos desfavorecidos accedan al aborto? Voy terminando. Prácticas nocivas. Las intervenciones y tratamientos forzados a personas intersexuales y la esterilización forzada o no consentida a mujeres con discapacidad es una práctica habitual en Nepal. ¿Qué medidas va a tomar el Estado parte para tipificar como delito estas dos prácticas? ¿Va a reparar a las víctimas? ¿Cómo reforzará la obligación del consentimiento previo, libre e informado para que todas las mujeres, todas las personas, realmente den su consentimiento ante cualquier intervención médica? Y finalmente, en cuanto a la salud mental, por favor, ¿nos pueden indicar los servicios específicos de salud mental y prevención del suicidio disponibles para las mujeres en Nepal? Muchísimas gracias.